lindo.
Soy candidata, exactamente.
Claro, lo que pasa es que acá está confuso, perdón, Inés. Ay, Inés lindo, me gusta el discurso que tiene, tan enérgico, tan fuerte. Ella es precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio. Inés, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
Bien. Decíamos que imaginamos ya ansiosos porque llegue el próximo domingo.
Y un poco, ¿no? Un poco de ansiedad, un poco de querer estirar las últimas horas que quedan de la campaña, tratar de cumplir con todos, digamos. Recorrimos gran parte de la provincia, estamos dando ya la vuelta final.
Sí.
Así que nada, estamos bien exprimiendo los últimos días. Y al mismo tiempo ya queriendo hacer el cierre con todo el equipo, agradecer a todos los que se fueron sumando, a todos los que están en este momento uno, y ojalá que la gente nos pueda acompañar el domingo 13 de agosto.
Uh-huh. Contanos, Inés, ¿cuáles son tus sensaciones en esta recta final? Me imagino, has estado en contacto con dirigentes de toda la provincia. ¿Cuáles son las cosas que te dicen? ¿Qué te piden? ¿Qué te cuestionan? ¿Por dónde viene esta demanda popular referida a lo que son las elecciones del domingo?
Bueno, hoy la gente en general, digamos, empieza a estar más atenta a la política, cosa que al principio de la campaña no ocurría, mucho más, quizás llamar la atención, llegar a cada uno de los salteños, no sabían que había elecciones. Venimos de una elección provincial, entonces hay una mezcla entre los candidatos provinciales, que es lo que se juega en la nacional. Hay muchos candidatos que hoy están como diputados nacionales que vienen de una provincial, entonces eso también ayudaba a la confusión, o se quitaba la confusión. Hoy la gente está más propensa a escuchar las propuestas, que es lo que se preguntan, cuáles son las propuestas de salud, cuáles son las propuestas de educación. Pero hay un reclamo que es unánime en todos los puntos de la provincia, que es que el político viene a pedir el voto y es que no aparece nunca más.
Uh-huh.
Y eso lo escucho en todos lados.
Sí.
Es un reclamo incluso de la clase dirigencial local, de cada uno de los municipios, especialmente de los municipios más chicos, más pequeños, Molino, Capallate, Tachi, Palo Gasta. Entonces, nosotros obviamente hicimos un gran esfuerzo por cumplir con todos, por ir a todos lados. Eso hizo que mucha gente se sumara a este equipo, a esta lista, a apoyar esta lista. Con mucho apoyo radical, ayer estuvo Gerardo Morales en Tartagal, estuvimos acompañándolo, y se suma el intendente de Tartagal a Puerta Blanca, algo que no teníamos en el mapa, habíamos pensado, porque venimos de una elección provincial,
sí,
donde el cambio estaba en la vereda de enfrente, ¿no?
Iba a preguntarte justamente eso, mucho apoyo radical cuando la lista de ustedes tiene un 1-2 del PRO y la lista con la que compiten está encabezada por un radical.
Sí, dos listas.
Claro, dos listas radicales, una corta y una larga, sí.
Así es. Bueno, yo creo que digamos Gerardo Morales sea parte de la fórmula presidencial junto con Horacio Rodríguez Larreta, hace que muchos dirigentes del radicalismo, sobre todo en el interior, acompañen a su presidente, que es, digamos, inorgánico dentro del espacio, dentro de su partido. Y asimismo creo que Miguel Nani, que es el otro candidato, fue, digamos, autoimpuesto en su candidatura, y eso hizo que mucho radicalismo decidiera no acompañarlo. Pensemos que viene de una elección a gobernador de la provincia, y vos en el interior todavía ves los carteles de él como gobernador. Entonces, ni siquiera tuvo la delicadeza de esconder los carteles anteriores para ya empezar a capar con los nuevos.
Uh-huh.
Y eso al que cuida su lugar, su pueblo, su municipio, también le molesta. Creo que es una crítica recurrente de que ensucian con todos los carteles, ni siquiera los anteriores, que pasó hace dos meses. Y yo creo que eso fue un poco lo que termina de definir que mucho radicalismo del interior decida compartir una lista que mostró cambiar, que mostró estar junto, que mostró la lista completa.
Uh-huh.
Como recién mencionabas, el funcionamiento son radicales, no conocemos a los otros tres.
Sí.
No aparecen, no salen, no dan la cara. Y nosotros nos mantuvimos los cuatro caminando en la provincia. Macarena Navarro viene del radicalismo, fue quien recibió a Gerardo en Gaona. Estuve con ella el sábado recorriendo el predio, digamos, en el distrito patronal. Ayer estuve en Tartagal con Nicolás Arce, que es el cuarto candidato en la lista. Ahora
sí.
Así que eso es lo que nosotros hicimos, mostramos la lista.
Claro, claro.
No tengan dudas, nos pregunten para poder evacuar esas incertidumbres.
¿Está superado los cuestionamientos a la lista por la presencia de Alberto Beto Castillo en segundo lugar, digo porque por esto que se dijo y reiteradas veces que las listas de Juntos por el Cambio se armaron en Granburu.
Bueno, eso fue justamente lo que nosotros quisimos hacer, ¿no? Que la lista se conozca, que la lista se muestre, que Alberto Castillo camine a la par nuestra, que cuente cuál es su origen, que él estaba en el PRO, que sigue siendo un dirigente del PRO, que fue concejal más votado por ese espacio, que participó activamente para que Mauricio Macri llegue a la presidencia en el 2015, que si bien tiene, digamos, su inspiración con respecto al gobierno de Gustavo Sáenz, de parte del PRO, que es funcionario del gobierno, pero también hay parte del PRO que no lo es y que es muy crítico, y uh-huh. eso se mantiene y que está mal la lista.
Sí.
Que yo le encabece y digamos que nadie puede dudar de mi posición.
No, claro.
Demuestra que ese trabajo lo hicimos. Uh-huh. Por eso para mí era importante que él caminara y que él se hiciera escuchar y diera su opinión y contara cómo lo vive y forme parte de un trabajo conjunto, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al Congreso. Uh-huh. Y del otro lado no lo ves. Del otro lado ves una secretaria del gobernador que ni siquiera tuvo la delicadeza de decir lo que piensa de la inflación, de la pobreza, qué le gustaría hacer con el litio, qué piensa de los recursos naturales, qué piensa de las retenciones, la coparticipación. Hay un montón de problemas y de circunstancias nacionales.
Sí.
Y a mí, como salteña, me gustaría saber qué piensa, porque si va a estar en el Congreso o aspira a estar en el Congreso, necesito saber cómo va a representar. Entonces creo que eso es lo que nosotros hoy lo escuchamos en la calle, es que la gente quiere saber a quién vota porque está cansada de las traiciones o que la dejen en banda, lo dejen ahí a mitad del río.
Uh-huh. La intendenta Bettina Romero también nos estuvo acompañando el fin de semana y salió a manifestar su apoyo a Larreta y a pedir votos. ¿Esto les suma? ¿Cómo lo toman a esta intervención ahí de la actual intendenta? Digo que no tuvo la posibilidad de renovar, que viene como perdedora, si se quiere, de las últimas elecciones.
Sí, es verdad, ella pierde la intendencia en una elección provincial. Esta es una elección nacional que tiene una lógica y una dinámica distinta, aunque los electores sean los mismos, no es diferente, ¿no?
Claro.
Entonces, uh-huh. creo que cuando decía al principio de la entrevista, ¿no? A medida que fuimos cambiando, un montón de gente que se sumó, y hubo mucha gente que apoyó en el minuto uno. Bettina Romero fue una persona que después de haber tenido su elección provincial, que obviamente no salió como ella esperaba, en el minuto uno apoyó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como, digamos, jefe de gobierno de la ciudad y automáticamente como candidato a presidente. La verdad que ella sí estuvo apoyando desde el primer momento. Hay gente como Manu Eugenia Vidal, por ejemplo, que apareció ahora.
Claro, sí, sí.
Explícito, pero creo que hay que reconocer los hechos como son. Uh-huh. Desde el minuto inicial, Bettina Romero estaba apoyando la candidatura de Horacio como candidato a presidente.
Sí, sí. Yo sostengo que en esta elección prácticamente no se elige sobre los diputados nacionales, sino que se elige la boleta de presidente y se arrastra en el resto de las categorías. ¿Por qué crees que hay que votar a Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato presidencial que ustedes llevan en la boleta?
A ver, yo creo que es cierto lo que decís, que el candidato a presidente es un poco el que arrastra,
sí.
Pero antes de contestarte por qué, quiero contarles que nosotros cuando asumimos la responsabilidad de esa campaña, la asumimos también sabiendo que quisiera un candidato no conocido en la provincia de Salta o no tan conocido como Patricia Bullrich, y que nosotros tenemos que caminar la lista y llegar a todos lados y llegar con el mensaje, con las propuestas, y no nos quedamos en nuestras casas volviendo a estar tomando café, confiando en que la lista presidente nos va a traccionar, por más que él se haga un gran trabajo en el resto de las provincias, o en las provincias más grandes, de más caudal de votos. Así que, y creo que eso es un ejemplo de lo que nosotros trabajamos en equipo. Él ayuda en un lugar, pero nosotros estamos haciendo nuestro en otro lugar para representar bien a Salta, y que después nos van a ir manejando diciendo lo que tenemos que dejar.
Sí.
Aclarado esto, yo creo que Horacio Rodríguez Larreta es el candidato mejor preparado para la Argentina que nos va a tocar gobernar después del mandato de Alberto Fernández o de Sergio Massa, como ustedes quieran poner. Primero porque es una persona que tiene gestión, que ha resuelto muchos problemas estructurales de la ciudad de Buenos Aires, que hoy quizás nos olvidamos, como el tema de los impuestos, de la inseguridad, pésima atención en salud, lo que eran las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, la falta de infraestructura, transporte público, la basura, no tenía espacio verde, no tenía reciclaje. Creo que toda esa política ambiental es la pudo hacer una ciudad que es de toda de las islas, digamos, ¿no? No tiene espacio verde como tiene la provincia nuestra. Uh-huh. Entonces creo que cuando vos apuntás a formar equipos, a armar mayorías, a tener un plan serio y un plan a largo plazo, tanto Gerardo como Horacio René Larreta tienen experiencia en gestión y tienen experiencia en resultados. Y en políticas públicas que digamos que iniciaron con la gestión de Mauricio Macri y que Horacio la continuó. Estamos muy acostumbrados en la Argentina que cuando viene un nuevo gobierno deshace lo anterior y los otros dos años está trabajando para ser reelecto.
Sí,
nunca tenemos resultados. Todas las obras son superficiales y no hacen nada de profundidad porque no se ven. Entonces, como no se ven, no dan votos. Yo creo que eso se cambió en la ciudad de Buenos Aires.
Bien.
Creo que es una persona que habla poco, pero hace mucho, y hoy necesitamos un poco más de eso.
Inés, en la interna tienen enfrente a Patricia Bullrich, que con su discurso duro, con su dureza, marcha puntera en la mayoría de las encuestas. Uno toma cualquier encuesta y todas la marcan a Patricia Bullrich como ganadora de la PASO frente a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué no hay que votar a Patricia Bullrich?
Bueno, yo no voy a llamar a no votar a Patricia porque es parte del PRO y es una gran dirigente de los espacios. Sí, creo, por eso repito, ¿no? Que Horacio está mejor preparado, que ha demostrado además un liderazgo en la conducción misma de Juntos por el Cambio, por eso Lisa Carrió acompaña a su lista, Pichetto acompaña a su lista, María Eugenia Vidal acaba de darle su apoyo expreso, Frigerio hizo lo mismo en la provincia de Entre Ríos, ocurrió lo mismo en Córdoba con el apoyo de Loredo, en Santa Fe, Pichuaro gana la interna de Carrió Lozada, y quizá tener una impronta muy parecida a la de Patricia, ¿no? Es todo como que nada, y en un lugar como Santa Fe, que está tan, digamos, golpeado por el narcotráfico, creo que tenés que ser firme, pero no en las palabras, en los hechos y en las políticas. Y creo que Pichuaro mostró eso, ¿no? Y la gente que del lugar lo conoce, por más que vos vendas en canales nacionales una figura fuerte, yo creo que el que es del lugar, el que conoce los candidatos, el que existe el territorio, sabe a quién elegir y sabe quién va a hacer ese trabajo que tanto necesita. Uh-huh. Y acá en la provincia de Salta pasa lo mismo. Miguel Nani se pega a la figura de Patricia justamente especulando con las encuestas, que hoy te digo que se están revirtiendo los números, pero más allá de que las encuestas es una foto, digamos, de una película.
Sí, sí.
Miguel Nani hace eso, se pega y confía en que Patricia lo va a traccionar. Pero la gente está muy enojada con Miguel Nani. Uh-huh. Recordémosle que a toda la audiencia que él es diputado nacional actualmente, hace 8 años que lo es. Lo era con la gestión de Mauricio Macri y no vimos resultados como oficialismo. Lo es con la gestión de Alberto Fernández y no vemos resultados como oposición. Y ahora quiere ir por un tercer mandato. Lo que la gente hoy, a él no le exige propuestas, le exige resultados.
Claro, claro, claro. Lo último, por lo menos de parte mía, ¿cuáles son las principales propuestas de Inés Liendo si llega al Congreso de la Nación?
Bueno, nosotros hoy con Alberto Castillo, que como decías, es el presidente de RENSA, que conoce muy bien el sector minero, estamos ya empezando a trabajar en propuestas y en proyectos para que toda la explotación minera quede en la provincia de Salta, vuelva a la provincia de Salta el desarrollo, la infraestructura, en tecnología, en inversión. Lo digo porque está todo el mundo hablando del litio, está todo el mundo mirando a Salta, digamos, a la cuenta del litio, y creo que tenemos que tener representantes que tengan muy claro a nivel jurídico, cómo va a ser la utilización de los recursos, y también con una convicción política y con un apoyo nacional de que necesitamos que Salta progrese y que tenemos el beneficio o la bendición de que lo podamos explotar en la provincia de Salta, lo tenemos que hacer de la manera más inteligente, eficiente y pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones, que eso es una gran diferencia. Yo estoy muy, digamos, comprometida con el tema educativo. Uh-huh. En cada visita que hago trato de juntarme con la comunidad educativa porque creo que es la mejor o la única herramienta que a nosotros nos da igualdad de oportunidades. Si un chico se puede educar en lo profundo de Aguaray o en la ciudad de Salta con la misma calidad de educativa, creo que estamos acercando las mismas posibilidades y el mismo acceso a la libertad individual, a poder elegir qué quiere hacer, dónde trabajar, con quién relacionarte, dónde vivir. Entonces creo, y Horacio lo ha dicho en su primera medida, y tenemos que tener la misma calidad educativa en cualquier punto en la Argentina, y tenemos que tener una educación que digamos que eleve el nivel y que se prepare los chicos para el día de mañana.
Inés, perdón que te interrumpa porque estás hablando de educación. Digo, ¿a favor de la continuidad de la educación pública en todos los niveles? ¿Vos? Digo, porque como que viene un discurso por el lado del PRO, fundamentalmente de Patricia, por eso te pregunto a vos, quizás desde tu lugar tenés otra postura. Digo, con mucho repudio a la educación pública y gratuita.
No, yo no tengo ningún repudio a la educación pública y gratuita. De hecho, mi formación universitaria es pública y en el momento que yo me egresé de abogada, me recibí de abogada, me dediqué varios años a la docencia para devolver la educación pública a lo que la educación pública me dio a mí. Así que yo creo en eso, pero también creo que la educación pública hoy ha bajado su calidad educativa y que necesitamos volver a darle la calidad que teníamos antes. No podemos aferrarnos a una idea de una educación pública de una época que ya no está, que ya no tenemos. Yo quizá viví la última etapa de la buena educación pública y después apareció todo, digamos, la política dentro de la educación y el adoctrinamiento dentro de la educación, y hablo también de la universidad pública. Y eso te termina quitando días de clase, te termina quitando calidad educativa, los docentes prefieren irse a una universidad privada porque no pueden dar clase en la pública. Entonces creo que tenemos que utilizar muchas cosas para que la gente se pueda educar en donde elija educarse, y si elige la educación pública, que no tenga una peor educación que se puede pagar una privada, ¿no? Porque si no estamos mintiéndole a la gente.
Perfecto. Inés, muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros aquí en Radio Nacional Salta.
No, por favor. Un beso grande, muchísimas gracias por la entrevista y nos estaremos viendo.
Hasta luego.
El diálogo con Inés Liendo, precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio.
Bueno, estamos a 2 minutos de las 10 de la mañana, de las 9.